Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana, Medio Oriente, África del Norte.
Naciones Unidas señala que la cantidad de víctimas de la guerra civil de Siria, que ya lleva 2 años, ha alcanzado las 80.000, lo que representa un aumento en aproximadamente 20.000 personas desde enero. La cifra fue revelada mientras la Asamblea General de la ONU aprobaba una medida condenando al gobierno sirio por los ataques a civiles. La embajadora suplente de Estados Unidos, Rosemary DiCarlo, apoyó la resolución. DiCarlo dijo: adoptar esta resolución enviará un mensaje claro de que la solución política que todos buscamos es la mejor forma de acabar con el sufrimiento del pueblo de Siria. Apoyamos esta resolución, la hemos copatrocinado y urgimos a los Estados miembros a votar a favor de ella. La Agencia de la ONU para los Refugiados afirma que el número de personas que huyen del conflicto de Siria ha superado 1.5 millones. El número de refugiados aumentó 500.000 tan solo en las últimas 10 semanas. Turquía y Jordania han recibido la gran mayoría de los refugiados. Los refugiados sirios ahora representan un 10% de la población jordana y un campamento de refugiados se ha convertido en la quinta ciudad más grande del país. El presidente Barack Obama habló el jueves sobre la crisis en Siria tras reunirse con el primer ministro ruso en Washington. Obama afirmó que Estados Unidos no adoptaría medidas unilaterales para responder a las denuncias de que el gobierno del presidente Bashar al-Assad utilizó armas químicas. El presidente Obama declaró:
hay muchas opciones que Estados Unidos ya está llevando a cabo y no descartamos la opción de adoptar medidas adicionales, tanto diplomáticas como militares, ya que las armas químicas dentro de Siria también amenazan nuestra seguridad a largo plazo y la de nuestros aliados, vecinos y amigos.
Mientras tanto, funcionarios estadounidenses afirman que Rusia ha enviado misiles de crucero antibuque a Siria en lo que parece una muestra de apoyo al régimen de Assad. El miércoles hubo manifestaciones a lo largo de los territorios palestinos ocupados por el aniversario número 65 de la Nakba o catástrofe, que marca cuando cientos de miles de palestinos fueron evacuados de sus casas durante el periodo de la declaración de la independencia estatal de Israel en 1948. Surgieron enfrentamientos entre los manifestantes y soldados israelíes en varias áreas de los territorios ocupados de Cisjordania. La Casa Blanca publicó 100 correos electrónicos mostrando las discusiones iniciales del gobierno sobre cómo describir el ataque fatal del recinto estadounidense en Benghazi, Libia, el pasado año. Los republicanos acusaron a la Casa Blanca de no representar bien el ataque para salvaguardar la campaña de reelección del presidente Barack Obama, pero los correos electrónicos no muestran interferencias políticas de la Casa Blanca y no hay objeciones en vincular el ataque a grupos militantes. Se quitó una referencia al grupo Ansar al-Sharia tras discusiones entre el FBI y la CIA que arrojaron preocupaciones sobre divulgar información clasificada y comprometer la investigación en curso. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, sostuvo que no se efectuaron grandes cambios y que las conversaciones fueron las de rutina. Carney declaró:
la Casa Blanca, como ya dije, llevó a cabo una modificación menor a los discursos redactados y producidos por la CIA e incluso antes de dicha modificación tuvo muy poca incidencia en los mismos. Las demás discusiones que tuvieron lugar previo a ello en el marco de un proceso entre organismos reflejan las preocupaciones de varios organismos vinculados al tema. El FBI, porque está investigando, la CIA, obviamente, y otros organismos de inteligencia, así como el Departamento de Estado, dado que un embajador fue asesinado y un puesto diplomático atacado. En mi opinión, la preocupación era que estos discursos no proporcionaran información basada en especulaciones, que la información fuera pertinente a lo que había sucedido.
El sitio web de noticias Daily Beast informa que al momento del atentado la CIA dependía fuertemente para la seguridad del complejo de un grupo paramilitar local libio, la Brigada Mártires del 17 de febrero. Los miembros de la milicia no se presentaron cuando el consulado fue atacado y se negaron a participar de las tareas de rescate. Con frecuencia se refiere al lugar del atentado como consulado, pero en realidad se trataba de un puesto de inteligencia que operaba encubierto por el Departamento de Estado.
Asia Central.
El ex primer ministro pakistaní Nawaz Sharif está a punto de regresar al poder más de 10 años después de haber sido derrocado por un golpe militar. Sharif obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones del sábado en Pakistán y ahora está manteniendo negociaciones para formar un gobierno de coalición. La ex estrella del cricket que se dedicó a la política, Imran Khan, un ferviente opositor de la corrupción política y de la guerra de aviones no tripulados de Estados Unidos, también obtuvo un fuerte apoyo en las elecciones. El partido de Khan, el PTI, obtuvo 30 escaños, lo que representó un importante incremento en comparación con las elecciones pasadas en las que había obtenido un único escaño. Khan se comprometió a realizar manifestaciones contra la victoria de Sharif por acusaciones de fraude electoral. Más de 150 personas murieron en incidentes violentos relacionados con las elecciones, 24 de ellas el día de la votación. Al menos 16 personas murieron en un atentado suicida con coche bomba perpetrado el jueves en la capital de Afganistán, Kabul. El ataque estaba dirigido contra vehículos militares estadounidenses. Se informó que 6 de los muertos eran estadounidenses. 9 civiles afganos también murieron en el atentado. Un grupo insurgente se atribuyó la responsabilidad al afirmar que lanzó una nueva célula en respuesta a información de que soldados estadounidenses podrían permanecer en Afganistán mucho después del año próximo.
En otras noticias,
activistas demonstrated in front of the White House Friday.
Activistas se manifestaron frente a la Casa Blanca el viernes y exhortaron a la clausura de la prisión militar de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, Cuba. Actualmente, más de 100 prisioneros llevan a cabo una huelga de hambre en protesta por su detención durante un periodo de tiempo indefinido. La cofundadora del grupo activista Cold Pink, Diane Wilson, fue arrestada tras haberse encadenado al cerco de la Casa Blanca. Al comparecer ante una sesión informativa del Congreso, el exfiscal en jefe de Guantánamo, el coronel Maurice Davis, entregó una petición de más de 188.000 personas en las que se exhorta a la clausura de la prisión. El coronel Maurice Davis expresó:
nuestro chiste en Guantánamo era que hay que perder para ganar, porque si se presentaran cargos contra alguien como criminal de guerra y lo juzgaran y perdiera, podría lograr ir a casa. Pero si no se presentan cargos, uno puede sentarse allí y esperar por el resto de su vida. El gobierno tiene que tomar una decisión acerca de los casos que quiere llevar a juicio, los cuales deberían llevarse a cabo en tribunales federales,
donde han sido rápidos y eficientes. En tanto, no ha habido absoluciones en casos vinculados a terrorismo. Condenas duras son las condenas en Guantánamo. Selim Hamdan, recordemos, lo peor de lo peor, fue sentenciado a 5 meses por delito menor. Me refiero a que una familia en Virginia tuvo una pena mayor por dar a su adolescente una cerveza que la pena a la que fue sentenciado Hamdan por ser criminal de guerra.
Al Jazeera ha publicado un documento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que destaca procedimientos actualizados para alimentar por la fuerza a los prisioneros actualmente en huelga de hambre en Guantánamo. El documento revela que quienes estén haciendo huelga de hambre son forzados a llevar una máscara sobre la boca mientras están encadenados a una silla por hasta 2 horas mientras les insertan una sonda a través de las narinas. Después, los prisioneros son colocados en una celda seca sin agua corriente y observados por al menos 45 minutos para asegurarse de que no vomiten. Si vomitan, son regresados a la silla. Más de 100 prisioneros están participando en una huelga de hambre que comenzó en febrero. Al menos 29 están siendo alimentados por la fuerza. El pasado lunes, una coalición de grupos que incluía a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, y al Centro por los Derechos Constitucionales, escribió al secretario de Defensa, Chuck Hagel, pidiendo el fin de la alimentación por la fuerza en Guantánamo. La coalición afirmaba que constituye un tratamiento cruel, inhumano o degradante y viola las convenciones de Ginebra.
Estados Unidos.
La agencia de noticias Associated Press afirma que el Departamento de Justicia obtuvo en forma encubierta los registros telefónicos de varios periodistas en el marco de lo que su director calificó como una intrusión a gran escala y sin precedentes. El gobierno de Barack Obama se apoderó de los registros correspondientes a los números telefónicos laborales y personales de varios periodistas de las oficinas centrales de AP en Nueva York, Washington y Hartford, Connecticut, así como el número principal de AP en la galería de prensa de la Cámara de Representantes. Más de 100 periodistas trabajan en las oficinas. Los registros corresponden al periodo comprendido entre abril y mayo de 2012. Se encuentran entre aquellos cuyos registros fueron obtenidos Matt Apuso, Adam Goldman, 3 periodistas más y un editor, todos los cuales trabajaron en una historia del 7 de mayo de 2012 que reveló detalles acerca de una operación de la CIA en Yemen que detuvo una supuesta conspiración terrorista. AP pospuso la publicación de la historia a solicitud del gobierno. Se cree que el fiscal federal en Washington lleva a cabo una investigación penal sobre la fuente de la información que contenía la historia. El director de la CIA, John Brennan, fue cuestionado respecto a si la fuente era él, lo cual negó. En una carta dirigida al fiscal general Eric Holder, el director de AP, Gary Prout, afirmó: no puede haber justificación posible para tal extensa recopilación. Estos registros probablemente revelen comunicaciones con fuentes confidenciales, así como información relativa a las actividades y operaciones de AP que el gobierno no tiene ningún derecho a 11 Biblia a Conocer.
Attorney General Eric Holder appeared before Congress.
El fiscal general Eric Holder compareció ante el Congreso el miércoles en medio de las polémicas relativas al espionaje de la agencia de noticias Associated Press llevado a cabo por el gobierno. En declaraciones al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Holder sostuvo nuevamente que la orden judicial no fue su decisión dado que había renunciado al caso el año pasado. El fiscal general Eric Holder declaró:
La decisión de emitir esta orden fue tomada por las personas que actualmente ocupan el caso. El asunto fue supervisado por el fiscal general adjunto. No estoy al tanto de las razones que llevaron a emitir la orden de la manera en que fue estructurada, porque sencillamente no formo parte del caso.
Holder prosiguió y confirmó que el funcionario que suscribió la orden de monitoreo es su subordinado directo y viejo amigo, el fiscal general adjunto James Cole. Al ser interrogado respecto a su punto de vista sobre la situación hipotética de que se solicitaran los registros telefónicos de cientos de periodistas, Holder expresó que no podría descartarlo. Durante una entrevista para la National Public Radio, Holder declaró no estar seguro de cuántas veces se solicitaron registros telefónicos de periodistas bajo su supervisión. Holder declaró:
No estoy seguro de en cuántos casos efectivamente participé. Los tomo muy en serio. Sé que me negué a suscribir algunos y que remití otros para que fueran modificados.
El periódico New York Times informa que la gigante de las telecomunicaciones, Verizon, entregó los registros de teléfonos celulares de dos periodistas de AP sin realizar intento alguno de informarles que estaban siendo investigados. En medio de las acusaciones por violación de la libertad de prensa en la persecución de AP, el gobierno de Obama anunció el miércoles que solicitó al senador demócrata Chuck Schumer de Nueva York que presente nuevamente la ley federal escudo para amparar a los medios de citaciones judiciales. Durante la comparecencia ante el Congreso del miércoles, Holder fue interrogado acerca de varios temas, entre ellos el hecho de que el gobierno no haya clausurado la prisión de Guantánamo y el actual escándalo que rodea al IRS. El congresista demócrata Steve Cohen de Tennessee criticó duramente a Holder por el informe del Departamento de Justicia sobre la guerra contra las drogas, incluyendo la continua campaña contra dispensarios de marihuana para fines médicos. El congresista Cohen afirmó:
El Centro de Investigación Pew muestra que el 52% de la gente no cree que la marihuana debiera ser ilegal, y aún así hay personas encarceladas, y su Departamento de Justicia continúa llevando personas a la cárcel por la venta y utilización ocasional de marihuana. Se trata de algo que la opinión pública estadounidense finalmente ha tomado. Era una demora cultural, y ha sido una injusticia durante los 40 pasados años que en este país se privara de libertad a las personas por algo que era similar al alcohol. Usted ha perpetuado lo que otorga poder a los cárteles mexicanos, y el poder de hacer dinero, que arruina México y perjudica a nuestro país por existir una prohibición a fines del siglo XX y en el siglo XXI. Vimos que eso no funcionó en este país en la década de 1920 y lo remediamos. Es hora de remediar esta prohibición.
En respuesta, Holder dijo que aún planea anunciar una nueva política del Departamento de Justicia respecto a la manera de responder a la legalización de la marihuana con fines recreativos de Washington y Colorado. CBS News informa que el sospechoso de los atentados de la maratón de Boston, Zohar Tsarnaev, dejó una nota en la que describía el ataque como respuesta a las guerras de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Tsarnaev habría puesto la nota en la pared de un bote en la entrada en la que lo hallaron ocultándose de la policía días después del atentado. En el mensaje se habría referido a las víctimas del atentado como daño colateral al escribir: cuando atacan a un musulmán, atacan a todos los musulmanes. Funcionarios que investigan la causa de la explosión en una planta de fertilizantes en la localidad de West Texas afirman que aún no han descartado la posibilidad de que el incendio haya sido provocado. Las posibles causas que se están investigando abarcan un problema en el sistema eléctrico de la planta, un carrito de golf a batería e incendio provocado. Un par de explosiones que ocurrieron casi al mismo tiempo dejaron un saldo de 14 muertos e hicieron temblar una zona residencial cercana a la planta hace exactamente un mes. Muchas de las víctimas mortales fueron socorristas que acudieron a ayudar en respuesta al incendio. Un tercer funcionario militar estadounidense cuyo trabajo era prevenir el acoso y las agresiones sexuales ha sido acusado de comportarse precisamente de la manera que se suponía debía impedir. El teniente coronel del ejército, Darren Haas, dirigía el programa de respuesta al acoso y agresiones sexuales en Fort Campbell, Kentucky. Se entregó a última hora del miércoles acusado de violar una orden de amparo y acosar a su ex esposa. Tan solo un día antes se divulgó que el coordinador de prevención de agresiones sexuales del ejército en Fort Hood, Texas, estaba siendo investigado por ese delito. Hay informes de que el sargento de primera, Gregory McQueen, también dirigía una red de prostitución de poca monta. Pocos días antes, el teniente coronel Jeffrey Krusinski, jefe de la Oficina de Prevención y Respuesta de Agresiones Sexuales de la Fuerza Aérea, fue arrestado por manosear a una mujer en un estacionamiento de Virginia. El presidente Obama se reunió el jueves con el secretario de Defensa, Chuck Hagel, y altos líderes militares para abordar lo que calificó como un flagelo en las Fuerzas Armadas. Sus comentarios fueron realizados el mismo día en que algunos legisladores, como la senadora de Nueva York, Kirsten Gillibrand, presentaran leyes para despojar a los comandantes militares de la capacidad de enjuiciar las agresiones sexuales, en lugar de poner la decisión sobre si juzgar tales casos en manos de fiscales militares independientes. Según un informe de la semana pasada del Pentágono, la tasa de condenas por agresión sexual entre los militares fue menor al 1% en el último año fiscal. La senadora Gillibrand citó la estimación que hace el informe de casos de abuso. Según esta, el año pasado fueron agredidos sexualmente 26.000 miembros de las Fuerzas Armadas. Gillibrand dijo: el Congreso estaría omiso en su obligación de supervisión si simplemente encogiéramos los hombros y no hiciéramos nada por estos 26.000 hijos e hijas, esposos y esposas, padres y madres. Tenemos que hacer más por ellos. Cuando una persona a cargo de prevenir las agresiones sexuales en la tropa es arrestado por presunta agresión sexual, claramente hemos implementado una estrategia que no funciona.
La senadora demócrata Elizabeth Warren de Massachusetts pidió explicaciones a altos funcionarios del gobierno por la ausencia de procesamientos en Wall Street. En una carta dirigida a la Comisión de Valores de Estados Unidos, el Departamento de Justicia y la Reserva Federal, Warren cuestionó la preferencia del gobierno por llegar a arreglos con los grandes bancos acusados de ilícitos financieros en lugar de hacerlos rendir cuentas en la justicia. Warren sostiene en su carta: si las grandes instituciones financieras infringen la ley y acumulan millones de dólares de ganancias y, cuando son descubiertas, llegan a arreglos que pagan con parte de esas ganancias, no tienen muchos incentivos para respetar la ley. Cientos de trabajadores de restaurantes, de comida rápida y tiendas minoristas organizaron una huelga de un día en Milwaukee el miércoles como parte de un esfuerzo nacional por un salario de $15 la hora y derecho a sindicalizarse sin intimidación. Jennifer Epps Edison dijo: comida rápida y ventas minoristas son de las industrias de crecimiento más rápido, de las más beneficiosas, con 200.000 millones de dólares de ganancias. Aún así, tienen los trabajadores peor pagos de nuestra economía. Ahora se alzan y dicen: nuestras familias no pueden sobrevivir con $7.25 la hora. Los trabajadores se congregaron en grandes números fuera de cadenas como McDonald's, Burger King, Wendy's y Taco Bell, llevando carteles y cantando eslóganes. Milwaukee es la quinta ciudad que contempla una huelga de trabajadores de comida rápida en las últimas 6 semanas, siguiendo a Detroit, San Luis, Chicago y Nueva York. Defense attorneys for an undocumented immigrant on death row in Florida have submitted. Los abogados defensores de un inmigrante indocumentado sentenciado a pena de muerte en Florida han presentado nuevas pruebas de ADN que afirman que lo dejarán libre. Clemente Aguirre Harkin fue condenado por los asesinatos en 2004 de dos vecinas, una madre y su hija, en el campamento de casas rodantes donde vivía. Aguirre siempre sostuvo que encontró los cuerpos ensangrentados de las víctimas, pero no llamó a la policía por miedo a ser deportado a su país nativo, Honduras. Innocence Project dice que las pruebas de ADN demuestran que 8 manchas de sangre en la escena del crimen coincidían con el ADN de la hija y nieta de las víctimas, Samantha Williams, y ninguna coincidía con el de Aguirre. Los testigos dicen que Williams, desde entonces, ha confesado en 2 ocasiones ser la autora de los asesinatos. El gobernador de Minnesota, Mark Dayton, promulgó una ley que convierte a su estado en el número 12 en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Dayton promulgó el proyecto de ley frente a miles de seguidores en el Capitolio del Estado en St. Paul. Dayton declaró:
el avance más importante en nuestro país ha sido el de otorgar iguales derechos y protecciones a todos. Ese avance ha sido a menudo difícil, controvertido e inicialmente provocó divisiones. Sin embargo, siempre ha estado un paso adelante para lograr la promesa del país a todos los estadounidenses. Hoy tengo el honor de promulgar este nuevo paso para que el estado de Minnesota cumpla su promesa a todos sus ciudadanos.
Minnesota's same-sex marriage law will take effect in August. La ley de matrimonio igualitario de Minnesota entrará en vigor en agosto. A number of undocumented immigrants were arrested in Illinois. El martes, inmigrantes indocumentados fueron arrestados en Illinois luego de protestar frente a una cárcel de inmigrantes. Los organizadores sostienen que la concentración frente a las instalaciones del centro de detención de Broadview se realizó para exigir el fin inmediato de las deportaciones, que han llegado a un número sin precedentes con el presidente Obama. Los manifestantes se sujetaron con caños, cadenas y candados entre ellos y bloquearon así una calle calle frente a la cárcel. El ex jefe de extensión a la comunidad hispana del Partido Republicano de Florida anunció que se pasará al Partido Demócrata. En una declaración, Pablo Pantoja afirmó: "No se precisa mucho para ver la cultura de intolerancia que existe en el Partido Republicano en la actualidad. El discurso que moviliza el Partido Republicano está copado por este movimiento antimigratorio y la radicalización global, que se dista mucho de la realidad". El coautor de un polémico estudio sobre inmigración llevado a cabo por el grupo conservador Heritage Foundation renunció tras la creciente ola de críticas a sus puntos de vista. En una disertación del año 2009, Jason Ridgewine argumentó que los inmigrantes tenían un coeficiente intelectual más bajo y que dicho argumento debería guiar las políticas de inmigración. El estudio del grupo Heritage Foundation de Ridgewine resucitó críticas, además, por afirmar que otorgar estatus legal a 11 millones de inmigrantes indocumentados le costará a Estados Unidos unos 6.3 billones de dólares. Decenas de activistas marcharon de Baltimore a Washington, D.C. durante el fin de semana en el marco de la campaña Marcha de los Pobres. La movilización de 2 días de duración tuvo lugar 45 años después de la Marcha de los Pobres en Washington, organizada por el doctor Martin Luther King. Los manifestantes se detuvieron para llevar a cabo una manifestación a la entrada de una tienda de ofertas de Walmart al salir de Baltimore.
América Latina.
Efraín Ríos Montt, el ex dictador de Guatemala que contó con el apoyo de Estados Unidos, pasó sus primeros días en prisión tras haber sido procesado por genocidio. El viernes, un tribunal halló a Ríos Montt culpable de supervisar el asesinato de más de 1.700 personas en la región Ixil de Guatemala tras haber asumido el poder en 1982. Se trata del primer jefe de Estado hallado culpable de genocidio en su propio país. En el juicio, que duró alrededor de 2 meses, 100 testigos declararon acerca de las masacres, la tortura y las violaciones cometidas por las fuerzas del Estado. Muchos lloraron de la emoción y celebraron una vez leído el veredicto. El juez del caso ordenó a los fiscales que lanzaran una investigación de inmediato de todas las demás personas vinculadas con los crímenes. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, fue uno de los implicados en los testimonios brindados durante el juicio. Pérez Molina se desempeñó como comandante regional bajo el gobierno de Ríos Montt, para lo que utilizó otro nombre. En una entrevista con CNN, Pérez Molina negó que haya ocurrido un genocidio y dijo que apoyaría la apelación de Ríos Montt. And a 22-year-old woman in El Salvador. Una mujer de 22 años de El Salvador solicitó a la Suprema Corte que le permita practicarse un aborto para salvar su vida. El aborto está prohibido en El Salvador, incluso cuando la vida de la mujer está en peligro. Más de 600 mujeres han sido encarceladas en los últimos 15 años por practicarse abortos. La mujer, que usa el seudónimo de Beatriz, sufre de lupus y problemas renales que, según los médicos, le provocarían la muerte si no pudiera interrumpir el embarazo. Al feto le falta la mayor parte del cerebro y es altamente probable que muera después del parto. El caso de Beatriz ha concitado la atención internacional. Decenas de miles de personas han firmado peticiones dirigidas al gobierno de El Salvador para que la salve. Beatriz declaró:
"Porque yo quiero vivir, pues, y les pido de corazón, pues, que lo hagan, pues. Los médicos del hospital, pues, todos han sido muy amables conmigo y ellos también están preocupados por mi vida. Ellos también quisieran hacerlo, pero no pueden porque ellos tienen miedo a que los vayan a meter presos".
Las autoridades en México dicen que han arrestado a 2 hombres acusados de golpear fatalmente a Malcolm Chavez, nieto de Malcolm X. La policía dice que Chavez tenía 29 años al momento de fallecer en un bar en la Ciudad de México el pasado jueves. Los 2 hombres arrestados son mozos del club. El fiscal general de la Ciudad de México, Rodolfo Ríos, dijo que Chavez y el activista por derechos laborales, Miguel Suárez, habían tenido una disputa por una factura de club nocturno de más de $1,200 previo a la golpiza de Chavez. Rodolfo Ríos dijo:
"Con las pruebas recabadas, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal concluyó que David Hernández Cruz y Manuel Alejandro Pérez de Jesús, así como otros participantes, de manera conjunta, privaron de la vida a Malcolm Latif Chavez, quien falleció a consecuencia del conjunto de traumatismos provocados por un objeto contundente de bordes romo. Los probables responsables fueron ingresados y puestos a disposición de un juez penal del Reclusorio Preventivo Oriente por su probable responsabilidad por los delitos de homicidio calificado y robo agravado calificado".
El mundo.
La búsqueda de los cuerpos entre los escombros del edificio de una fábrica de vestimenta derrumbado en Bangladesh llegó a su fin con una cifra de muertos de 1.127 personas. El derrumbe constituyó uno de los peores desastres industriales en la historia. Durante casi tres semanas, el personal de rescate buscó cuidadosamente entre los escombros del edificio de 8 pisos Rana Plaza, ubicado en las afueras de Dhaka. El último cuerpo fue hallado el domingo por la noche. El lunes, aproximadamente unas 100 fábricas de vestimenta de las cercanías de Dhaka cerraron sus puertas en medio de manifestaciones por la muerte de un trabajador de 22 años de edad cuyo cuerpo fue hallado en el interior de una fábrica el viernes. Un oficial de policía sostuvo que Paul Actor se había suicidado. La trabajadora de 19 años de edad que permaneció atrapada entre los escombros del edificio de fábricas Rana Plaza durante 17 días antes de su aparición el pasado viernes, relató su experiencia el lunes. Reshma Begum afirmó que nunca volverá a trabajar en una fábrica de prendas de vestir. Begum expresó: durante todos esos días, solo ingerí 4 galletas y un poco de agua. No pude obtener nada más ahí. Había algunas personas en el piso siguiente. Todos murieron. Todos gritaban, pero no pude encontrarlos. Todos gritaban, hermana, sálvanos. Lo intenté, pero no pude rastrearlos. Todo fue voluntad de Dios. No tenía miedo. No sé de dónde obtuve tanta fortaleza mental. Varias de las principales compañías que se benefician de los bajos salarios de Bangladesh suscribieron un plan el lunes que les exige colaborar para la seguridad contra incendios y mejoras edilicias en las fábricas. Entre quienes apoyaron el plan se encuentra la compañía con sede en Suecia, H&M, las principales compradoras de prendas de vestir de Bangladesh, las firmas británicas Primark y Tesco y la española Inditex, propietaria de la cadena Zara. El contrato legalmente vinculante exige a las compañías llevar a cabo inspecciones de seguridad independientes, abonar reparaciones y finalizar acuerdos con fábricas que se nieguen a mejorar la seguridad. La compañía de prendas de vestir PBH, que acordó suscribirlo el año pasado, es la única empresa estadounidense que aceptó el plan. Walmart, la segunda mayor productora de vestimenta en Bangladesh, y la empresa Gap no lo suscribieron.
Mientras tanto,
hasta 6 trabajadores han muerto en el derrumbe de una fábrica de calzado en Camboya. La fábrica producía calzado para la empresa japonesa ASICS. El domingo miles de personas marcharon por la capital española, Madrid, en conmemoración del segundo aniversario de las manifestaciones que surgieron en respuesta a las incapacitantes medidas de austeridad y el estancamiento económico. El movimiento, conocido como Indignados, se expandió por España en el año 2011 y ayudó a inspirar manifestaciones similares en el resto del mundo, entre ellas el movimiento Occupy en Estados Unidos. En Gran Bretaña, 4 hackers recibieron condenas que van de 20 meses a casi 3 años de prisión por realizar ataques cibernéticos como parte de la red internacional conocida como LulzSec. Los 4, que tienen entre 18 y 26 años de edad, se declararon culpables de atacar blancos como la CIA, Sony y News International, este último propiedad del rapper Murdoch. Otro hacker de LulzSec, Jeremy Hammond, fue encarcelado en Estados Unidos, donde enfrenta una probable condena a cadena perpetua por haber presuntamente atacado las computadoras de una firma privada de inteligencia, Stratfor, y entregado los archivos a WikiLeaks.
Russia's expelled a U.S. diplomat who it says is a CIA spy.
Rusia expulsó a un diplomático estadounidense que acusa de ser espía de la CIA. El funcionario, Ryan Fogel, trabajaba en la embajada de Estados Unidos en Moscú en un cargo de poca jerarquía. Funcionarios rusos afirman que fue detenido después de intentar reclutar a un oficial de inteligencia ruso al ofrecerle dinero y una carta en la que le ofrecía $1 millón al año. En una declaración, el ministro de Asuntos Exteriores ruso afirmó: si bien nuestros presidentes han confirmado su disposición de ampliar la cooperación bilateral, estas acciones provocadoras al estilo de la Guerra Fría no ayudan a fomentar la confianza. Estados Unidos no negó que Fogel trabajara para la CIA. Científicos advierten que el planeta alcanzó un límite muy preocupante con respecto al clima, que no se había alcanzado en 2 o 3 millones de años. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica sostiene que la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera que provoca el calentamiento global superó las 400 partes por millón ppm. Este umbral ha sido un límite importante en las negociaciones de cambio climático de la ONU, una cifra ampliamente reconocida como un nivel peligroso que podría empeorar drásticamente el calentamiento global provocado por el ser humano. La organización ambientalista 350.org lleva su nombre por el umbral de 350 ppm que, según afirman los científicos, es el máximo nivel seguro de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. En una declaración sobre el nivel alcanzado de 400 ppm de dióxido de carbono en la atmósfera, el cofundador de 350.org, Bill McKibben, afirmó: la pregunta que queda por plantearse ahora es si el aumento constante de dióxido de carbono tendrá, como contrapartida, un aumento constante del activismo necesario para detener este aumento.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas, y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.